está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas, llenas de muchas incógnitas, con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Soñador, soñadora, y sobre todo pasaditas por agua, porque menuda está cayendo por toda España. Y bueno, pues aquí tampoco iba a ser menos. No es que haya caído mucho, pero por lo menos hemos tenido una tarde pasadita por agua. Y ahora que estás ahí en casita, tan a gustito, con tu mantita y tu radio puesta, pues qué mejor que escuchar Ladrones de Sueños. Buen plan para esta noche, ¿verdad? Pues recibe como cada miércoles los saludos cordiales de quien te habla, Javier Mercado. Encantado de compartir estos 120 minutos de radio, intensa radio en directo. Y, como no, la bienvenida y las buenas noches de nuestro compi Emilio. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier. Aquí estamos al pie del cañón y aunque caiga el agua como quiera, a jarrillos, como solían decir antiguamente, pues la verdad es que estamos aquí un poquito mojadillos, porque esta tarde ha sido un poquito complicada, Javier.
La verdad que sí. Bueno, y yo hoy procuraré hablar lo justo y necesario, que tengo la garganta como para quedarme calladito, pero nada, yo bueno, no al pie.
No te preocupes, que para eso tenemos un micrófono cada uno.
Así que hoy...
Y tú me lanzas hoy sí la piedra para acá.
Si me retiro un poco más, ya sabes por lo que es, ¿eh? Así que hoy le daremos el protagonismo a Emilio, ahí que tome las riendas y que sobre todo hoy sí que nos escapa, porque hoy las reflexiones son tuyas. Eso
bueno,
ya
pues vete, no tendré más remedio, ¿no?
Vete ya asimilándolo.
Bueno, nada, no hay ningún problema en ello.
Bueno, pues si te parece, voy a dar el menú, ¿vale?
Me parece estupendo.
Por si es lo último que digo esta noche. En unos minutitos vamos a comenzar con nuestra primera sección, el Reiki como camino hacia el amor, que estará con nosotros Gustavo Guirado. Hoy nos va a hablar de la calidad del Reiki. A continuación, como cada semana, nuestro mensaje de las estrellas. Nuestro espacio de vida consciente con Fernando Aladren. Hoy conoceremos la figura de Claudio Naranjo. Y en la recta final, pues nuestro viajecito a lomo de burro con Walter Sarabia, que nos trae el tema del león cigüenza. O sea que casi nada, Emilio.
Bueno, me parece que la platea está completamente cubierta, ¿no, Javier?
Sí, yo no veo huecos.
Yo veo que está todo perfectamente hilado y además con grandes compañeros y amigos que nos van a deleitar esta noche con todos sus detalles y todos sus programas, ¿vale?
Pues sí. Pues recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa. Vía Facebook ya sabéis que tenemos nuestra página y nuestro grupo de Ladrones de Sueños, y a través de Twitter ya sabéis que siempre usamos un hashtag. El de esta noche va a ser #LDSEP152, de nuestro programa 152. Y como siempre decimos, echan la saluda, los saludos, las presentaciones. Solo nos queda darte las gracias por estar ahí una nueva noche con nosotros y que disfrutes del programa, pues tanto, tanto como pretendemos hacerlo un servidor y don Emilio. Así que todo preparado. Comenzamos, ¿no?
A toda máquina, sin problemas, sin detenernos en ningún sitio, ¿vale?
Pues, lo dicho, muy buenas noches y sed bienvenidos.
¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
En Ladrones de Sueños, el Reiki como camino hacia el amor. Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado, con Gustavo Guirado.
Y como bien habéis escuchado, vamos a dar comienzo ya a nuestra primera sección de este programa de hoy miércoles 22 de enero 2020, con esta sección, esta música que ya sabéis que nos pone en sintonía, que nos conecta con ese mundo del Reiki, pero desde otro punto de vista muy particular, el de Gustavo Guirado, al cual le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Javier, buenas noches. Muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido.
Noche y fría.
Eso, sobre todo frías.
Son bastante frías. Aquí estamos con las mantitas y estamos calentitos.
Eso está bien, eso está bien.
Buenas noches, Gustavo.
Emilio, buenas noches. Gracias por escucharte.
Aquí estamos locos por oírte con el tema del Reiki, porque nos suaviza mucho el alma, ¿vale?
Sí, yo estoy muy contento porque hoy tenga la batuta del micrófono.
No, es que por desgracia no me hace ninguna ilusión, porque a mí me gusta compartir micrófono con Javier todo el rato.
¿Pero mismo micrófono o cada uno tiene?
No, cada uno tenemos nuestro.
Juntos, pero no revuelto.
Hombre, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar revuelto, Gustavo. Pero
ya me gustaría a mí estar ahí con vosotros una noche.
Pues bueno, cuando todo se andará, tú tranquilo.
Aquí estamos para lo que tú quieras y digas.
Pues muy encantado de estar con vosotros un miércoles más, una noche más con vosotros en Ladrones de Sueño, pero yo diría, matizando, que no son Ladrones de Sueño, sino regaladores de sueño.
Pues sí.
Regaláis sueños.
Regalamos sueños, o por lo menos pretendemos.
Pues hoy tenemos, particularmente desde mi punto de vista, otorgo la Q de calidad. Uh-huh. Y como lo hacemos con amor, pues tenéis una Q de calidad con amor, porque uh-huh. lo merecéis.
algo que se agradece, ¿no, Gustavo?
Sí, porque el tema de hoy pues es un tema relacionado con todo lo anterior que hemos hablado, que yo creo que, y pienso que es bastante importante, que tiene bastante relevancia para seguir hablando un poco más desde, no desde el punto de vista técnico de lo que es el Reiki, sino de, lo, de la versión y de la parte espiritual de lo que es como camino hacia el amor, porque sí, no, es, no es más que un camino hacia tu interior, como siempre he dicho, un puente hacia ti.
Y no engañarse uno a sí mismo, sino todo lo contrario, ¿no?
Claro, entonces, si hablamos entrando de lleno ya en nuestro particular camino hacia el amor, yo creo que el tema tratado hoy nos plantearía unas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se mide el Reiki? Pues, ¿existe algún baremo para el Reiki? ¿Hay un Reiki más bueno que otro, Emilio?
Yo pienso que no, yo pienso que el Reiki, siempre que se imparte con buena voluntad y buena enseñanza, yo creo que es perfecto. El problema es cuando se mercantiliza y se engaña a la gente. Entonces ya no es Reiki, ya es otra historia, ¿no?
Y te pregunto, por ejemplo, os preguntáis, ¿y si se cobra una sesión de Reiki, tiene más calidad que una sesión altruista?
Hombre, yo pienso que no. Pienso que es todo lo contrario, ¿no, Gustavo?
O si yo poseo más títulos de cursos de Reiki, soy practicante de Reiki, ¿tengo más calidad que otro? Porque tenga menos títulos.
No, pienso, pienso que va el Reiki, lo que yo tengo conocido, porque no soy gran profeta del tema, soy más bien profano. Lo que yo veo es que la voluntad de poner el corazón en lo que hace el que imparte el Reiki, y entonces no va a pedir una moneda a cambio, va a pedir la cara de felicidad de aquella persona a la cual está compartiendo ese Reiki, ¿no?
Bueno, veo que en estos miércoles que llevamos hablando,
Emilio se ha estudiado, o sea, ha hecho los deberes.
Es que yo hago los deberes, te puesto, Gustavo.
Te veo puesto, Emilio, me alegro mucho.
Yo es que hago los deberes y trato de enterarme de lo que vamos a decir, sí, porque si no, estoy yo engañándome a mí mismo y engañando a quien nos oye.
Yo te digo una cosa, acabamos la temporada y veo a Emilio con su turbante, su buen poquito de incienso y sus manos ahí, dale que te pego.
Sí.
Yo me alegro mucho, es estupendo que lo que hablamos aquí desde el amor y con corazón llega y lo que intentamos transmitir se logra, porque es lo que se intenta.
Pues sí, de eso se trata.
Vale. Entonces,
bueno, si te parece, vamos a ir dándole respuestas a esas preguntas que habías planteado,
pues,
¿no?
Pues sí, vamos a empezar por ejemplo con la primera pregunta, ¿cómo se mide el Reiki y si existe algún baremo? Porque creo que es importante saberlo. Entonces, vamos a empezar, pues, que hay personas que cuando enseñan Reiki, enseñan un complemento al Reiki, que es la radiestesia. Y la radiestesia no es más que la utilización de un péndulo. De ahí vienen los famosos zaorí, que utilizan una varilla, pero también es radiestesia. Y esto se utiliza para el testeo del campo áurico de una persona. Esto es algo técnico, pero que en el Reiki se enseña, porque es para localizar o para averiguar los bloqueos que tienen nuestros centros energéticos, o llamados chakras de nuestro cuerpo. Ya sabéis que nuestro cuerpo en Reiki y en otro estilos y otras técnicas, los chakras son importantes, igual que en la medicina tradicional china. ¿Vale? Es un buen complemento para el reikista, puesto que el péndulo se mueve en función de la energía del entorno que nos rodea, o la energía de la persona que va a recibir reiki. Y lo que pasa es que hay un pequeño problemilla, y es que también el péndulo se mueve en función de la energía de la persona que lo usa. Y nos puede llevar a una pequeña confusión si el péndulo se mueve por nuestra propia energía o la que emite la persona que se pone en nuestras manos. Vale, entonces,
¿sería conveniente que el péndulo lo mantuviera el enfermo, por ejemplo?
Si el enfermo sabe utilizarlo, podría ser. Podría ser factible, pero lo normal es que sea la persona que queda Reiki, que sabe utilizarlo y sabe... Hombre, el péndulo tampoco tiene mucha historia. El péndulo normalmente cuando se utiliza, se hace un pequeño... sabe si cuál es, si gira hacia un lado significa que está el chakra bien, o si gira al contrario es que el chakra está mal, o sea que está bloqueado. Si no se mueve es que no hay movimiento de energía. Entonces, a lo mejor si lo tiene la persona que lo va a recibir, lo mantiene el péndulo y el que está al lado que va a dar Reiki se lo explica cómo funciona o le explica el porqué de ese movimiento, pues quizá valga. Yo no lo he probado.
Digo que generalmente el péndulo debe de girar de izquierda a derecha, como la aguja del reloj, ¿no?
Sí, ahí se entendería que giraría, los chakras estarían recibiendo y emitiendo energía de forma equilibrada. Ahora, si giraba en el sentido de aguja reloj muy rápido, o se abre mucho el péndulo, es que está saliendo mucha energía. Y si es al contrario, es que no está entrando mucha energía, está bloqueado.
O sea que si girara al contrario de la aguja de reloj, sería negativa la energía que recibe. Exacto. El péndulo, ¿no?
Así es. Entonces ese chakra estaría cerrado. Uh-huh. Por ejemplo. Pero particularmente para eso, que quien usa el péndulo, yo siempre opino de que hay que estar en un perfecto estado de equilibrio mental, emocional y físico. Uh-huh. Y ser completamente neutral. ¿Por qué? Porque el péndulo se puede mover según nuestro estado anímico, según nuestros pensamientos, y nosotros mismos podemos ¿cómo se dice? En nuestro subconsciente
puede traicionar de alguna manera el funcionamiento normal del péndulo, ¿no?
Es que el péndulo es cuando lo utilizamos, una extensión de nuestro brazo. Entonces, según nuestra energía, va a girar en ese momento, va a girar de una forma o de otra. Y, uh-huh, nos podemos equivocar. Por eso hay que estar en equilibrio y ser completamente neutral, no tener ningún pensamiento ni positivo ni negativo para su utilización.
Yo quiero aportar un pequeño detalle, aunque no hable mucho, pero de vez en cuando os voy a dar la lata. Sí que es verdad que hay a veces que, y yo por lo menos he tenido la experiencia con personas que he tenido oportunidad de dar Reiki, ¿no? Cuando comencé y me acerqué al mundo del Reiki, efectivamente, siempre el péndulo es un indicador, ¿no? Un poco, o es bueno, ¿no? En cierta forma, pasarlo antes y después de la sesión, ¿no? Porque creo que te facilita mucha información, ¿no? Acerca de cómo ha ido, ¿no?
Sí, se suele enseñar para los que son principiantes del Reiki, uh-huh, que todavía no testean, no están seguros cuando testean con las manos, porque el testearlo, el cuerpo áurico se puede hacer con las manos o con el péndulo. Entonces, si lo hace con las manos, una persona que saca principiante todavía no pues estamos seguros de lo que está sintiendo. Entonces utiliza esta herramienta para cerciorarse, para saber de primera mano de que realmente lo que está sintiendo es así. Por eso digo que es un complemento del Reiki, para ayudar a para testear al principio de la sesión de Reiki si está, cómo está los chakras, y cuando finaliza, para saber que están los chakras equilibrados. Por eso se utiliza al principio y al final. Es así. Una persona que ya está bastante experimentada, normalmente ya no lo utiliza.
Te voy a hacer un poquito inciso para hacerte un comentario que me entra por WhatsApp de nuestro amigo José Cabrera, que nos dice: buenas noches, ya estoy más relajado nada más escuchar a Gustavo. O sea que vamos a tener que contratarte de relajador, ¿no, Gustavo?
Me alegro mucho. No hace falta que me contrate, si me tenía aquí todo este que sacas puerta.
Sí, pero lo digo para todos los miércoles, ¿no?
Pues sí, yo me alegro mucho. Muchos saludos para él.
Yo tomaré nota para ver si ponemos una sección semanal de relajación, ¿no?
Claro.
Para próximas temporadas.
Probar con una pequeña meditación de unos minutillos.
Eso.
Sí, hoy le vendría muy bien a Javier, no creas que no. Hoy le vendría a él estupendo.
Pues sí, también quiero... es que pobrecillo también necesita cariño y amor. Un abracillo y una chuchone para que se recomponga. Sí. Además que desde aquí hay que decirle que se hace querer y se quiere mucho.
No, pero es buena gente, Gustavo.
Eso es muy buena, muy buena.
Ay.
Es mi bro, ya decirle. Bueno, una cosa más para terminar. Seguimos. Con lo del péndulo, que es que aparte de este instrumento, también se pueden servir de una tabla de medición con escalas y valores que tienen preguntas y respuestas, que se utiliza y, por ejemplo, para medir la energía de una habitación o para una persona, pues para averiguar el estado anímico, ¿vale? De todos modos, yo digo que el uso de esta herramienta no viene bien para saber, como dije antes, el estado de los chakras, porque si nos centramos en medir con tablas los valores de numéricos de cuánta energía se tiene o cuánto se transmite, probablemente a lo mejor caemos en un error de quién da más, quién da menos. Y ahí entraríamos en el juego otra vez del ego, haciendo de la suya y en el afán de que muchos quieren ser grandes canalizadores de energía. Y hay que recordar que aquí, amigos, somos canalizadores todos, solo que unos están despiertos y otros están dormidos. Entonces, claro, si yo muevo una energía que otro en el Reiki, o mi técnica de Reiki, o mi método de utilizar el Reiki es mejor que del otro que utiliza la misma técnica, o cualquier otra, como Reiki Karuna, o Reiki Universal, Reiki Egipcio, Reiki Chambala, Reiki Angelical, Reiki Serafín, Reiki de los Ángeles, yo que sé, hay un montón de Reiki ahora, que son todo al final lo mismo, es Reiki, y todos te venden que es el mejor Reiki que ninguno. Y aquí os digo que el Reiki nace desde el corazón.
Esto pasa como en las gasolineras, que hay muchas marcas y cada uno pues tiene la mejor gasolina.
Sí, pero lo vuelvo a decir, el Reiki nace desde el corazón. Por mucho nombre que le ponga, si no nace del corazón, no es Reiki. Tiene que nacer del corazón.
Ese el coche el no anda si no nace del corazón al final, que es de lo que se trata.
Claro, es que si no es amor incondicional. Y si no es, si es amor incondicional, si es amor de verdad, entonces sí ayudamos. Pero si no es más bueno porque se utilice... No es más bueno porque utilice para la técnica de Reiki el uso de vela o incienso o vestido blanco, es dar amor.
Yo creo que es muy importante el que el monedero no aparezca mucho por los lugares, ¿no?
El monedero mejor tenerlo guardado.
Un monedero que se quede cada uno en su bolsillo y nos dejamos de zarajandillas, ¿no?
Pero es que cuesta tanto trabajo reconocer el amor que llevamos dentro, dar amor de verdad, que ahí donde radica, pienso yo, que la calidad de Reiki y de todo, que nace del corazón, es cuando la pasión que tú le pones, es ahí donde radica todo.
Claro.
No es más, yo puedo conocer 400 tipos de Reiki, puedo saber utilizar un péndulo, puedo, pero si no le doy el amor que nace del corazón, ¿para qué me sirve?
Claro. Creo que el corazón es el vehículo más idóneo para conseguir hacer un Reiki correcto y bien, ¿no?
Entonces, vamos a ver, si estamos hablando ahora de Reiki, ahora por aquí, por teléfono, o estamos en persona, estamos hablando de Reiki, pero yo realmente no estoy haciendo la técnica como se conoce, ¿no? Como no pongo impongo las manos y os pongo... O hago el testeo de los chakras, pero sin embargo vosotros os sentís a gusto, estáis jubilosos, os sentís dichosos, como ha dicho nuestro amigo por WhatsApp.
José Cabrera, que sí.
Pero, ¿Cómo es posible si yo no lo estoy haciendo la técnica directamente? ¿Qué me está escuchando por la
tomada? Porque posiblemente
funciona ahí, ¿no?
Posiblemente la transmisión, como pones la ilusión y el corazón en lo que estás diciendo, posiblemente sea el vehículo lógico para poder relajar y tranquilizar a quien te esté oyendo, ¿no?
Claro, entonces ahí está la pasión por dar lo que llevas dentro y se transmite. Es que al final eso se transmite y la persona que lo que está dispuesta o que está en ese sentido lo puede percibir, lo va a notar y se va a sentir como bien, como algo inexplicable, de una sensación muy feliz, que no sabe por qué, pero que se siente así, de sencillo, sin montar ninguna parafernalia, sin hacer
Sí.
ningún ritual, porque aunque yo te ponga aquí delante vuestra una vela, un incienso, apague las luces, ponga música de fondo que está relajante, pero que viene muy bien porque crea un ambiente confortable, ameno, para conseguir una relajación, pero y el amor que tú le pones,
Sí, que
el amor que tú le das.
interrumpo un momento porque a través de Twitter nos llega otro comentario de nuestro amigo Manuel Ortega que nos da las buenas noches y se pregunta, ¿la felicidad y el positivismo cura? Si es así, ¿qué pasa con el ser humano actual que prioriza el tener con la felicidad?
Hombre, tiene una pregunta bastante buena y lógica porque ya sabéis que estamos en un mundo de carreras, de prisa, loco, muy material, muy mundano, donde los vacíos existenciales los llenamos con materialismo. Pero hay que aclarar que esos son los deseos, entre comillas, del ego, que necesita satisfacerse con muchas cosas materiales para llenar un pequeñito vacío. Pero sin embargo, si prescindimos de todo ese material y lo llenamos desde el corazón, desde que con lo que tenemos es suficiente, que no necesitamos más, que la familia que tenemos en la casa es la familia que tenemos, que queremos y la que deseamos de verdad, que no tenemos que buscar nada más fuera porque lo tenemos todo en la casa, como tu cuerpo interior, el templo, o en tu casa, con tu familia físicamente, ahí sí alcanza felicidad. Pero ¿cuántas personas comprenden de que lo material no llena lo existencial y espiritual? No se llena el corazón teniendo un coche fabuloso, teniendo una cartera llena de dinero, porque ¿cuántas personas no conocemos que van alardeando de billetes y luego están más solas que la una? Y sin embargo, la persona más humilde, más sencilla, teniendo lo justo, es más feliz. Ahí está la diferencia.
Y aporta mucho más que aquella que tiene. Pero al final, muchas veces lo hemos comentado, ha sido esta sociedad la que nos ha creado, ¿no? Ese hándicap de cuanto más tienes, más puedes o más feliz eres.
Esta sociedad y hay que tirar de historia. Hay que tirar de historia. Esto no viene de ahora. Esto viene de tiempo memorable, pero aquí no vamos a hablar de historia. Pero quien quiera investigar, que sepa de dónde viene esta vanidad nuestra por lo material.
Yo creo que tendría un poco de arreglo si el dinero fuera como los ajos, que no sirviera de un año para otro, ¿no?
Sí, porque si fuese sal, tendríamos otro problema.
No, como los ajos, ya está.
Sí, pues estas cosas es lo que hace que no sé, estas cosas son lo que hace que no sea ni el Reiki ni mejor ni peor en ese sentido. Son complementos para el Reiki, pero no significa que sea mejor por utilizarlo. Haga lo que haga, se trata de dar amor, transmitir amor, y muchas veces es por eso que con la mera presencia, sin llegar a tener que imponer las manos, como hemos dicho, que más que escuchando un poco la voz, es suficiente para hacer Reiki. Que sin darnos cuenta lo que nos rodea constantemente. Porque el Reiki no deja de ser amor incondicional. Todo momento.
Seguimos respondiendo esas preguntas, que no quiero que te vayas a ir sin terminar de responderlas.
No, si no me voy a ir, estoy aquí.
Pero como luego ya llegará el momento en que yo te diga chao.
No, y que además está seguramente muy bien acompañado, seguro.
Muy bien, si te dijese con que tengo un gato encima mía, otro enfrente, el niño al lado.
Entonces estás feliz.
Estoy, vamos, pleno. No me hace falta nada más. He vivido, la verdad, con eso tengo cubierto
suficiente.
Todo.
Estoy de acuerdo contigo, Gustavo.
Pues sí. ¿Seguimos entonces?
Sí, reconducimos.
Claro. No, porque ¿cómo vamos de tiempo?
Bien, pero vamos a por otra preguntilla de las que habías planteado, que me han parecido interesantes y me gustaría que por lo menos las tocáramos todas.
Pues sí. Pues eso es, como estamos comentando, que no tiene ningún precio dar amor. Porque dar amor por amor, y más amor, y sembrar amor, que es el valor que tiene, es el milagro del amor. No tiene precio y ahí estaréis conmigo, ¿no? De que dar amor por dar amor no tiene precio. Por eso la calidad de Reiki no es por el precio que pueda tener, sino por el amor que se da. Que lo repito de nuevo porque quiero que se entienda que dar amor por dar amor no tiene precio. Porque ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? ¿Qué precio tiene una hora de amor incondicional? ¿O qué precio se le da a una persona que practica el Reiki allá donde vaya? Claro que te pueden comentar que te cobran por su tiempo dedicado hacia ti, que su tiempo vale oro.
Eso sí.
Pero como hemos dicho antes, una sociedad que se cobra todo, que de todo se puede sacar provecho, nos aprovechamos de esos vacíos existenciales que tiene otra persona para sacar de tajada. Y yo lo dejo ahí porque quiero que cada uno lo valore, que lo reflexione, porque para aquí se trata de que cada uno al final tome conciencia y crezca interiormente según lo que escucha, sin imponerle nada y desde el respeto que ellos mismos, los que nos estén escuchando desde otro lado, tomen nota y lo reflexionen, que se interiorice y que piense que es lo mejor para ellos, ni más ni menos. Entonces, si alguien que te transmite amor y da amor, o aquel que dice y se programa que es maestro y tiene un currículum espiritual de curso para satisfacer su ego, quizá probablemente aún no haya alcanzado su paz interior ni su equilibrio, algo que no es tan fácil. Ya sabéis que la vida es dura, que nos pone constantemente y nos somete a pruebas, y que en cualquier momento pues nos puede saltar el ego a través de miedo, a través de decepciones, sensaciones de rabia, de impotencia. Esas son las pruebas que nos puede constantemente la vida, y que surgen para eso, para estar siempre en equilibrio, para intentar alcanzar la paz, y para que cuando venga una persona que confíe en nosotros le transmitamos esa paz que ellos necesitan.
Entonces, sí,
pienso que llevando un camino correcto, una vida humanamente sencilla y humilde, con respeto, podríamos lograr alcanzar el amor incondicional. Y digo humanamente porque estos días atrás me venía a la cabeza, a la mente, humanismo. Claro que era una corriente filosófica el humanismo, pero que creo que viene a consonancia, ¿no? Porque se trata de sacar nuestra humanidad. Y eso es para, en detrimento de una vida de competencias, de carreras espirituales, por demostrar que se es mejor en el Reiki o en cualquier otra cosa que se haga, ¿no? Por lo tanto, yo os pregunto, ¿dónde está la calidad?
Eso. ¿Dónde está?
Sí, pero lo que está claro es que lo que gratis recibes, gratis debes darlo, ¿no?
Sí, pero es que el problema es que no todo el mundo valora que lo gratis es contacto del Reiki o en cualquier otra cosa, no te lo valoran. Ellos piensan que si es gratis, no tiene el valor, como si...
Por si cobraran dinero.
Exacto. Es una cosa que no tiene sentido, porque si... no están, yo creo que no están preparados para recibir amor y necesitan pagarlo para sentirse bien. Porque claro, eso te lo venden ahora, como te lo venden y te lo dicen, como yo he escuchado y me han explicado también, lo que pasa es que cada uno después en su trabajo interior lo comprende, que estás creando un karma. Si tú no lo cobras, estás creando un karma. Yo no estoy creando ningún karma, porque yo estoy dando amor. Es la persona que lo recibe la que en su conciencia, que tampoco se llama karma, lo lleva en su conciencia, tiene que también comprenderlo y ver que hay que dar amor. Quizás eso se puede llamar su karma, pero no, yo no estoy creando karma por dar amor, dar reiki sin cobrarlo. Yo estoy ayudando, porque se trata de que aquí nos reconozcamos como semejantes, como hermanos. Entonces, si somos hermanos, tenemos que ayudarnos. Yo no te voy a ayudar por un, no te voy a ayudar espiritualmente por un dinero.
Y una cosa que seguro que más de uno de nuestros soñadores se ha planteado y se ha preguntado, y me gustaría que nos dieras tu opinión también, ¿qué opinas sobre la posibilidad del llamado auto-reiki, o sea, tú mismo darte reiki?
Pues yo opino que es una forma de sentirse a sí mismo, porque es la finalidad del auto-reiki, sentirse. No sentirse, porque claro, esto hay que experimentarlo, si no, no se llega a comprender. No es sentirse de decir, oh, cuánta energía tengo en las manos, se me caen en caliente. Estoy sintiendo el chakra corazón. No, no, se trata de entrar en ti mismo y enfrentarse a tus miedos, a tus oscuridades, aceptarlas, de comprender el amor que tienes dentro, que tanto te cuesta, quizá por timidez, porque te da vergüenza, sacarlo afuera y que el resto de la gente lo vea, porque aquí no se trata de ir de happy flower por la vida. Se trata de dar amor en la medida justa a todo el mundo.
Porque
no olvidemos que estamos en una sociedad ferozmente que pisa uno a otro, hay mucha competencia y claro, somos cada uno, no nos gusta quizá la actitud de uno y la de otro, y entonces se trata de aprender a respetarnos. Y ahí está que tú en tu interiorización, cuando te haces otro reiki, porque ponerte las manos a ti mismo, sí, lo puedes llegar a poner, te la pones y te sientes a ti mismo, pero no se trata de eso, se trata de llegar a comprender tu existencia y para qué estás aquí.
Pero lo quería referir también porque es otra experiencia personal que mucha gente también puede experimentar y vivir, y que a veces pues piensan que no sirve para nada o no tiene ningún sentido, ¿no?
Es que el problema, yo creo que es que se ha tergiversado lo que significaba Reiki cuando Mikao Sui lo redescubrió, y que se venía haciendo desde tiempos de Jesús. Y es que no es una técnica para sanar físicamente un cuerpo, es una técnica para sanar el alma, para estar en paz en ti mismo. Entonces yo creo que ahí radica el problema, que es que las personas confunden la sanación física, que muchas veces necesitamos de medicina, a la sanación del alma, a la de tu conciencia, a la de tus emociones, a la de tus pensamientos, a alcanzar esa tranquilidad y esa paz interior, la de estar feliz mentalmente, y esa forma extrapolarlo, hacerlo sentir a otras personas, que ellos lo noten, que perciban esa alegría tuya porque tú te encuentras bien. Es eso realmente lo que busca el Reiki, la sanación del alma.
Y tomo nota también del comentario que nos aporta María José. Nos dice: es tomar conciencia que por unos minutos solo eres un canal donde eres pequeño ante la grandeza de la energía del amor que fluye a través de nuestras manos. Es llegar a sentir la esencia, el ser de la persona que durante la sesión confía en ti. Y en definitiva es sentir el amor en mayúsculas.
Así es. Porque la que somos nosotros en comparación con el amor grandísimo de, que existe realmente en el mundo, en el universo. O pongamos, por ejemplo, que afirmemos que el amor grandísimo de Dios, de Creador. No somos nadie, simplemente somos una creación más para ayudarnos a ser una creación divina más grande.
Y Manuel Ortega nos aporta otro comentario a través de Twitter. Nos dice: quien transmite amor también sufre por aquellos que no ven o transmiten lo que él tiene tan claro. El equilibrio es complicado cuando el mundo exterior es tan desequilibrado.
Pues sí, porque tenemos un problemilla en lo que es transmitimos amor, como decía, en general. Y es que igual que damos amor, también sufrimos por de compasión de los dolores que hay por ahí. Ahí radica nuestro trabajo interior de comprender de que eso que pasa es para otro aprendizaje más de nosotros, porque todo es aprendizaje. Una persona que viene aquí y le pasa algo malo y tú estás al lado, y no, si tú sufres por ello, pues te estás llevando su dolor. Pero si lo entiendes, pues en vez de sufrir, vas a comprender por qué estás sufriendo su dolor, porque claro, para cada uno es un aprendizaje. En esta tierra que vivimos, que es una escuela a lo grande, tiene que haber de todo, porque si no, no tomaríamos conciencia de la grandeza. Y es que para que uno tome conciencia, quizá otros pobres se están sacrificando porque tú tomes conciencia. No sé si me estoy explicando bien en ese sentido.
Pues sintiéndolo mucho, como siempre, ya nos llegamos en el tiempo de descuento, así que aquello que quieras aportar antes de terminar es el momento.
Yo te voy a hacer una pregunta antes, cortita, para que no sea muy engorrosa. ¿No crees que cuando la gente quiere mirarse hacia adentro, el temor que tengan es que lo que encuentren dentro no les guste demasiado?
Sí, lamentablemente ocurre eso. Y quizá no estén preparados en ese momento para mirar su interior y necesiten mirar para todo ese equipo adelante, pero a la larga te vuelve a venir esa inquietud y tienes que afrontarla, porque no podemos temer lo que realmente no existe. Son productos directamente a través del ego. Realmente no existe eso. Somos otra cosa más grande. Y lo que pasa es que quizás haya personas que necesiten escuchar de otro para comprender de que eso no es así, que hay que mirar hacia adentro, porque necesitamos saber realmente quiénes somos y para qué estamos aquí. Por eso, cuando miran hacia adentro y ven lo que han hecho hasta ese momento en su vida, pues no les gusta. Y no quiere, y se sienten tan mal que quieren mirar por todas ese equipo adelante.
Pero les puede valer para corregirlo, ¿no?
Pero claro, siempre al final en la vida te viene alguien que te da el pequeño empujoncito para afrontar eso y dar un cambio en tu vida para crecer en conciencia y evolucionar interiormente. Uh-huh. Y también por eso, pues a lo mejor sientan la necesidad, una vez que ellos se sientan bien y comprenden que necesitaban eso, también, como ha ocurrido, yo conozco casos de que sienten la necesidad también de ayudar a otras personas a que también den el paso que al principio cuesta, no todo el mundo está preparado al paso, por eso cuando miran en su interior no les gusta y se van para, y se echan para atrás. Pero ahí nosotros tenemos que respetarlo y comprender que su camino es otro, que más tarde o temprano llegará, y o cuando les llegue, y si estamos al lado de ellos, pues aquí nos tiene, y si no, pues habrá otra persona.
Pues aquí nos vamos a tener que quedar, Gustavo. Hasta la próxima cita, que seguiremos avanzando poco a poco y retomando el tema, porque seguro que nos surgirá muchas más dudas que seguramente podamos, si no dar respuesta, dar una opinión cercana a una respuesta.
Pues sí, yo deseo a todos que estén bien, que se sientan alegres y felices, y que llegue el miércoles que viene todavía pronto, porque tengo la sensación que hemos estado aquí hablando todo el rato, que es el programa y que se finaliza ya.
A mí me ha gustado,
que me siento con vosotros.
Me ha gustado una frase mucho que la ha publicado María José, en la cual dice: no existe edad en la que no puedas cambiar tu destino.
No.
Ojo a la frase,
al dato,
frasaca,
como diría uno.
O si no, pues para que se entienda un poco, es: todo llega cuando tiene que llegar.
Así es. No hay que correr ni buscar tanto.
Todo
llega en su justo momento. Pues Gustavo, como siempre, un placer tenerte entre nosotros. Desearte con mucho amor las buenas noches y hasta una próxima cita.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo para ti y un beso para María José, ¿vale?
Como siempre, un abrazo.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Les saludamos desde la quinta dimensión de Ganímedes. Estamos activando portales de luz simultáneamente con ustedes en la Tierra. Ustedes hacen sus llamadas desde sus lugares sagrados para que podamos vincularnos a través de la naturaleza y de las fuerzas geomagnéticas de su planeta. La Tierra está emitiendo un foco tonal de cambio de ciclo cósmico que es audible por algunos seres marinos como los delfines o las ballenas. La resonancia es una activación de las secuencias del ADN de vida biológica activa de los seres que la habitan y produce un efecto llamada de emergencia para que se activen las secuencias de ADN celular y energético que están entrando en otra fase vibratoria, la cual sintoniza con el núcleo planetario y contiene la oscilación geofísica de la gravedad. Los portales que estamos utilizando con ustedes son portales de su pasado y por ello tenemos que fragmentar las memorias planetarias de su pasado para entrar en su presente y poder acceder a sus registros actuales. Muchos de ustedes han escuchado la llamada del planeta Tierra para que se unan a una nueva activación tonal. Este tono activará a través del Océano Pacífico y podrán escuchar en la superficie la secuencia tonal. Ha sido activada en tres ocasiones en que ya deben haberla escuchado. Todo este proceso debe ser gradual para que no se produzca temor en la población, y no deben temer. Todo está dispuesto para su propia seguridad. Nada en el universo es dañino por naturaleza, y todo lo que puedan sentir e intuir a través del contacto con los pensamientos de la Tierra será activado en sus corazones. Muchos de ustedes despertarán a través del amor y del servicio. A ustedes no les han hablado de la verdad más que para confundirles con muchas y medias verdades o mentiras. La verdad es lo que son realmente, pero el miedo a la verdad la oculta de ustedes y se alejan de sí mismos, creando una ilusión para retener su fuerza. La humanidad ha creado un mundo personal, individual, basado en mentiras, para no decir la verdad oculta, en el miedo a ser. Les han empequeñecido para que no sean capaces de expresarse libremente, y han educado a las personas para que no tengan medios ni voluntad para decir la verdad. Los errores cometidos les harán ocultar la verdad ante los demás, para no perder su imagen que puedan tener los demás de ustedes. La conciencia, hermanos, la conciencia espiritual les marcará todas las impurezas que hay que limpiar. No se puede ser portador de la verdad interna si no se ha producido una limpieza profunda en uno mismo. La vida espiritual está exenta de medias verdades y llena de luz. La verdad de uno es la verdad de todos, cuando es reconocida en el corazón. Amados, les decimos que los tiempos pasan muy rápido, y más en su encarnación, ya que el tiempo corre y pueden suceder que no tengan oportunidad del cambio. Por ello les decimos que aprovechen su tiempo y puedan recibir la guía de su ser y guías espirituales para estos tiempos nuevos que se acercan. Estamos cerca de ustedes, aunque no nos ven, pero deseamos que nos puedan presentir en sus corazones y podamos serles de ayuda en esta etapa evolutiva. Amor, hermanos, Oftal, Ganímedes. Bien, este ha sido el mensaje de este ser, y al cual le agradezco mucho, y bueno, gracias a todos vosotros por recibirlo.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Team.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado. En Onda Sur Motril.
En Ladrones de Sueños, Vida Consciente. Con Fernando Aladrén. Y seguimos en Ladrones de Sueños tras escuchar el mensaje de las estrellas, que como siempre nos deja muy pero que muy pensativos. Vamos a seguir dándole una vueltecita de tuerca a nuestra mente. Para ello vamos a dar comienzo a nuestra sección sobre vida consciente de la mano de nuestro querido amigo Fernando Aladrén, a quien le vamos a dar las buenas noches. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas noches, Javier, y buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias y feliz año, que no habíamos hablado.
Sí, porque desde el año pasado no nos habíamos oído.
Efectivamente.
¿Claro? Todavía no habíamos tenido oportunidad de saludarnos, pero bueno, aquí estamos. Como siempre, ha llegado el momento y hoy esperemos que Emilio se porte bien.
Y que Emilio siempre se porta bien.
Muchas gracias, Fernando, de verdad.
Incluso cuando amigos... se porta mal.
Con amigos como tú soy yo capaz de hacer una guerra individual, compréndelo.
Al fin y al cabo todo ser humano está librando una batalla.
Sí, y gorda, no creas que...
Pues sí.
Y que nos deje conocer el tema de hoy, que era lo que yo quería decir, que es Claudio Naranjo, ¿no?
Sí, Claudio Naranjo es un psiquiatra chileno, falleció recientemente, es un hombre de muchísimo prestigio y que como a muchos grandes hombres de la historia, pues el dolor y la tragedia pues le cambió la vida. Este señor pues murió con 84 años, pero me parece que en torno a la edad de los 40 años, cuando ya llevaba unos años ejerciendo como psiquiatra, sufrió la muerte prematura de su hijo menor, de su hijo de 11 años, y eso le transformó la vida por completo. Uh-huh. Fue un trauma muy duro, algo parecido a lo que le ocurrió también a Alejandro Jodorowsky, del que hablaremos otro día, que también sufrió la muerte de un hijo menor de forma pues demasiado temprana, y eso parece que no, pero marca. Las experiencias más duras de la vida, es lo que venía a decir Claudio Naranjo, este psiquiatra, son las únicas experiencias de las que realmente aprendemos, porque de las cosas buenas de la vida pues pasan, las saboreamos, pero realmente somos así de burros quizá, que solamente aprendemos a base de palos, y este señor pues la pérdida de su hijo, que se llamaba Matías, cuando era solo un niño, pues digamos que le abrió el corazón. El propio Claudio Naranjo decía que fue una transformación total, aunque supuso un proceso. Se sintió lleno de humildad, y cuando pasó ese proceso de duelo que le duró varios meses, Claudio Naranjo aprendió a confiar en la vida, a vaciarse y a dejarse fluir, que es algo que también pues en cierto modo se repite a menudo en Ladrones de Sueños, ¿no? En confiar en la vida, tener fe y bueno, y dejarse llevar, el que todo es para bien, lo estabais comentando hace unos minutos con Gustavo. Y bueno, este psiquiatra chileno era un hombre sabio, hay muchísimas referencias de él en internet, hay muchísimos vídeos en YouTube, un hombre que daba gusto escucharle, incluso en los últimos años de su vida, que estaba gravemente afectado por el Parkinson, pues hay entrevistas en las que se le ve cómo le tiembla la mano, pero la cabeza no le temblaba, o sea, seguía teniendo, a pesar de la enfermedad, seguía teniendo la cabeza muy bien puesta sobre los hombros. Era un hombre que no le daba ninguna importancia al aspecto material, pues si le veías siempre con una ropa muy muy sencilla, no llevaba ropa de marca, y como decía, hubo un antes y un después de la muerte de su hijo, porque hoy quiero hablar de Claudio Naranjo como ejemplo de lo que debería de ser la enseñanza o la educación, porque la educación no solamente es el aspecto académico de aprender una serie de asignaturas en un plan de estudios, sino también pues aprender cosas que como lo importante que es la educación emocional, porque al fin y al cabo nos lanzan al mundo sin saber gestionar las emociones, y a él cuando falleció su hijo se dio cuenta de que a su hijo de 11 años pues que lo había postergado, de que en cierto modo fue un padre ausente. Entonces al mirar en retrospectiva se dio cuenta de que le había fallado a su hijo, de que le había faltado y le había fallado, y de lo mucho que él se había perdido por no haber sabido amarle bien, y eso le marcó para el resto de su vida, y esa tragedia, digamos, pues ha sido en beneficio, digamos, para el resto de la humanidad, pues porque su obra ha sido muy prolífica y ha ayudado a mucha gente. Ese fallecimiento a él le supuso un despertar. Cuando Claudio Naranjo regresó a su casa y vio la habitación de su hijo Matías, y vio que el niño no iba a estar nunca más allí, pues rompió a llorar, y según él mismo confesó, pues se tiró prácticamente 2 meses, pues prácticamente sin dejar de llorar, con una angustia vital tremenda, y tras ese duelo de 2 meses llorando, empezó a sentir como, y eso lo describió él con mucho detalle en varias entrevistas, como si estuviese, una vez que pasó ese duelo, siendo bañado por la energía de su hijo, como si su hijo, en cierto modo, le estaba transmitiendo que él estaba bien, y entonces él comprendió que no tenía ningún sentido llorarle más. El duelo de su hijo pasó de ser a lágrima viva, de ser un dolor muy grande, a lágrima viva, a transformarse en aceptación y en amor. Y lo último que fue, digamos, lo que le sirvió para cerrar ese capítulo y convertirse en el hombre que pasó a ser tras ese percance tan duro, es que se fue 40 días al desierto, él solo. Se fue 40 días al desierto, sin contacto con la civilización, de vez en cuando alguien le acercaba comida y bebida, pero lo justo. Y en ese proceso, esto, por ejemplo, Gustavo, que y tú que sabes de Reiki, y bueno, la gente que trabaja con energías, dice que en ese proceso descubrió, durante esos 40 días en el desierto, que lo más importante fue llevar el ara o el jara, no sé si se escribe con H, no sé si se pronuncia ara o jara, el centro energético del cuerpo, llevarlo hacia la tierra, dejar caer el jara, porque sólo así, dejando que el ara esté en contacto con la tierra, puede entrarnos la luz divina. O sea, él tuvo esa especie de iluminación, por decirlo de alguna forma, allí en el desierto. Es decir, que hay que bajar el jara, el centro energético del cuerpo, para que la luz de la divinidad, de la energía universal, llámalo como quieras, pues pueda penetrar en nosotros. Y a partir de ese momento, Claudio Naranjo pues empezó a vivir una transformación personal tremenda, que según él mismo pues prácticamente no podía describir. Y a los pocos meses pues pasó de vivir con la amargura de la muerte de su hijo a pensar que vivía en un mundo sagrado, que todo lo que le rodeaba, todo, desde lo más grande a lo más accesorio, pues era sagrado. Y entonces una experiencia tan dura como fue la muerte de su hijo, pues paradójicamente le acabó abriendo el corazón. Empezó a estudiar con profusión a muchos sabios para llegar a la conclusión de que todo es mucho más sencillo de lo que creemos. O sea, él decía que al final, por mucho que filosofemos, se trata de confiar en la vida y de vaciarnos, y que si nos vaciamos, si nos entregamos, es cuando nos llegan todas las riquezas. Las riquezas no ya desde el punto de vista material, sino también espiritual. Está Fernando, muy callado Emilio.
Fernando, ¿podría considerársele a Naranjo como el terapeuta de la espiritualidad, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, un gran terapeuta, porque además este señor, hay muchos terapeutas espirituales que no tienen, digamos, una formación académica arreglada, pero es que este señor en concreto era psiquiatra y un psiquiatra de mucho prestigio, pero además de tener ese conocimiento científico de terapeuta, pues él fue mucho, efectivamente, hacia el lado espiritual, pues porque se dio cuenta, y eso lo iré comentando ahora más adelante, que la educación de los niños no tiene que estar encaminada solo al aspecto puramente académico, racional, de los estudios, sino también al tema emocional, que es muy importante, porque si tú a un niño desde pequeño le enseñas a gestionar sus emociones, pues va a ser, en teoría, un adulto que se va a desenvolver mucho mejor en la vida y en los, pues con todos los avatares que hay en la vida. Claro. Y le estaba comentando antes por línea interna a Javier Mercado que sí. Esto de Claudio Naranjo, aunque ya lo tenía yo preparado, pero como sabéis, está hablando mucho en las dos últimas semanas de lo del PIN parental en la región de Murcia, eso de las actividades extraescolares, para ver si los padres acceden o no acceden a que sus hijos puedan asistir a determinadas actividades o charlas, que algunas personas piensan que algunas de esas charlas pues pueden ser improcedentes para niños pequeños, o que pueden incluso suponer una especie de ingeniería social. Y claro, a mí más interesante que eso del PIN parental o de charlas sobre cosas sexuales o de otro tipo, que bueno, que eso ya sería discutible. Yo creo que sería mucho más interesante, ya que Claudio Naranjo fue un hombre que dedicó pues su larga vida a trabajar sobre las emociones humanas y especialmente la infancia, y como digo, que en los primeros 7 años de vida es donde se forja la personalidad del futuro adulto, yo creo que estaría muy bien que el sistema educativo se preocupase de que hubiese una asignatura dedicada a la educación emocional. Sería muy importante, no tendría por qué tener el peso de las matemáticas o de la lengua, pero aunque fuese un día a la semana educación emocional, sería muy importante, porque así desde niños, yo por ejemplo me habría ahorrado muchísimos problemas, y seguramente vosotros y muchos de los oyentes también. Claro. Si desde niños nos hubieran enseñado en la escuela, además de a sumar, a restar, lecciones de historia, de lengua, pues nos hubieran enseñado a gestionar las emociones. Eso creo que es algo que en la escuela no se hace en absoluto. Y
a los padres les da timidez, ¿no?
No, bueno, y es que los padres muchas veces, los padres también tienen su propia tara emocional. Claro. Porque, claro, todos somos hijos, al fin y al cabo, y nuestros padres, si no han recibido esa enseñanza para gestionar sus emociones, pues salvo que sean padres que sean, pues como Claudio Naranjo, psiquiatras o psicólogos o gente que se haya preocupado de manera autodidacta a aprender de temas emocionales, pues realmente el 99% de los seres humanos somos analfabetos emocionales. Uh-huh. Pero auténticos analfabetos.
Sí, sí.
Entonces, sí,
sí,
dime.
Sí, bueno, aprovecho este pequeño intermedio para transmitiros algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, como nuestro amigo Manuel Ortega, que nos se refería al comentario que habías dicho sobre el personaje que estamos hoy tratando, sobre Claudio Naranjo, sobre la muerte de su hijo. Comentaba que jamás un padre debería ver morir a un hijo. Las leyes de la vida a veces son demasiado injustas, ¿no? En cierta forma.
Es que, claro, es que realmente yo creo que no estamos preparados para la muerte. Eso daría para otro programa. Porque el ser humano, al menos en Occidente, vive dándole la espalda a la muerte, cuando la muerte forma parte de la vida. Pero claro, que un padre entierre a un hijo, y sobre todo si es por un accidente, porque si es, por ejemplo, por una enfermedad y que es algo lento, un proceso, bueno, te da tiempo más o menos a digerirlo, pero cuando es por un accidente, pues claro, el shock que causa a un padre, a una madre, la pérdida de su hijo, pues dicen que no hay mayor dolor en el mundo que perder a un hijo. Entonces, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Manuel. Y no sé si hay algún comentario más, continúo.
Te añado otro más, él, que nos ha dado tiempo ya a publicarlo. Nos ha dicho también: siempre ha existido personas que están un paso por encima del resto. Esas personas no son las elegidas, más bien por su experiencia son los maestros.
Sí, evidentemente, esas personas son personas que por lo general pues se han llevado muchos palos. Y o sea, realmente es que las personas que han llevado una vida muy cómoda, muy fácil, pues se van de este mundo sin haber aprendido gran cosa. Yo creo que tú, Javier, o Emilio, que es un poco mayor que tú, pues seguramente las mayores lecciones que habéis aprendido pues han sido duras, y en cierto modo yo creo que todos somos maestros, ¿eh? Porque todos somos alumnos y a la vez todos somos maestros en la escuela de la vida. De hecho, yo soy de la creencia que aquí en este plano estamos para aprender. Entonces bueno, voy a continuar si te parece.
Sí,
bien.
Seguimos.
Y comentando eso, lo de que lo ideal sería que este gobierno o cualquier otro gobierno de España o de cualquier otro país, que creo que en algunos países europeos, no sé si en Finlandia, por ejemplo, que dicen que tienen el sistema educativo más avanzado del mundo, sí que tienen en los planes de estudio una asignatura llevada por profesionales de la psicología, para que los niños ya con 7 u 8 años, pues además de aprender materias que son muy importantes, pues sepan educarse emocionalmente. Porque claro, si educas a niños emocionalmente sanos, equilibrados y con una cabeza ordenada, pues eso va a implicar inevitablemente que a su vez se acaben convirtiendo en adultos equilibrados. Y por tanto no seríamos tan manipulables como lo somos hoy. Por eso en el fondo yo sé que lo que planteo, es decir, una asignatura o que en la escuela, en cierto modo, a los niños se les enseñase a gestionar las emociones, pues es una quimera pensar que al Estado le puede interesar que los niños sean libres. Porque claro, un niño emocionalmente sano pues puede coger y plantearse muchas cosas y entonces pues el día de mañana pues no comulgar con determinadas ruedas de molino. Hacía mucho hincapié Claudio Naranjo en que los seres humanos somos libres y por eso cuando el otro día pues una persona del gobierno dijo que los hijos no son propiedad de los padres, pues es verdad, los hijos no son propiedad de los padres, como si fueran una vivienda, ¿no? Pero ojo, los hijos tampoco son una propiedad del Estado. O sea, que eso es muy peligroso porque el gran problema es que el Estado pueda meterse en cuestiones morales. Entonces, dicen, los hijos no son propiedad de los padres, ¿de acuerdo? Los hijos son de ellos mismos, es decir, yo soy de mí mismo, pero el Estado no puede coger y decir, no, el Estado se encarga de aleccionar a los chavales, porque eso, insisto, es muy peligroso y eso es lo que, digamos, en algunos regímenes incluso se ha hecho y es un tema delicado. Además, el gran problema también es que la educación que reciben los niños desde pequeños, muchas veces, aparte ya de esto que hemos comentado, de lo del PIN parental y el gobierno y tal, es que está basada en el miedo, porque a los niños le dicen no a esto, no a lo otro, niño, eso cuidado, no a lo de más allá. Entonces a los niños en el fondo se les está educando bajo amenaza y por eso decía Claudio Naranjo que eso provoca que los niños en muchos casos acaben creciendo con un profundo sentimiento de culpa, con temor a hacer cosas malas, como si los niños fueran potenciales delincuentes. O sea, entra en juego la penosa culpa. Eso no significa que a los niños no haya que reprenderles, pero lo que tampoco puede ser es que los padres pues se conviertan en una autoridad castrense como sucedía antiguamente, que bueno, yo no lo he llegado a vivir, pero al parecer los padres antiguamente pues bueno, si le tenían que pegar dos hostias al hijo hablando claramente, pues se la pegaban, incluso los profesores. Pero digamos, ese tipo de educación no es lo ideal. Ahora hemos ido al extremo opuesto, que ahora son los algunos hijos los que pegan a los padres. Eso tampoco debería ser así.
Tampoco es, ¿no? Pero de todas formas, Fernando, yo creo que a los hijos hay que educarlos porque van a formar parte, no de ellos harán su familia en su día, pero van a formar parte de lo que es una integración en la sociedad. Entonces lo que deben estar preparados para enfrentarse a esa sociedad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, de hecho yo soy partidario de que los niños, cuanto antes socialicen, antes estén en la escuela, antes... y por supuesto, por ejemplo, yo la educación creo que debe ser mixta, o sea, no soy partidario de que estén separados, porque al fin y al cabo en la sociedad pues los hombres y las mujeres estamos mezclados, entonces... Los hijos, claro que tienen que estar preparados para vivir en la sociedad, pero yo me refiero fundamentalmente a que tienen que tener también elementos para defenderse, digamos, de una sociedad que en muchos casos pues es hostil y es represiva. De hecho, a los niños se les puede echar la vida a perder si desde pequeños se les sobrecarga de responsabilidades, de obligaciones... Porque, vamos a ver, hay padres que no razonan con los niños y si nos fijamos, por ejemplo, en los animales, en los perros, en los gatos, cualquiera de nosotros pues pueda tener mascota y hemos visto que las madres lamen a sus cachorros y ese contacto físico es muy importante. Entonces nosotros pensamos que lo más importante para sobrevivir es la comida, pero no es menos importante el contacto físico, el cariño, el saber que estás ahí. Entonces... Claro, el problema es lo que decíamos antes, que si los padres no recibieron amor, pues no saben dar amor a sus hijos. Entonces, claro, los hijos que han recibido amor de parte de sus padres, pues seguramente es porque sus padres lo recibieron de sus abuelos y así sucesivamente. Entonces, en el fondo son familias muy afortunadas, pero estamos llenos hoy en día de familias disfuncionales para regocijo, digamos, de los psiquiatras y de los psicólogos que tienen las consultas llenas.
Claro. Los que nacimos hace unos pocos años,
sí,
recordamos aquello de no te toques que te quedas bajito. Luego había
sí,
otra.
Sí, sí. O que esas cosas dejan ciegos. ¿Sí?
Claro, era peor cuando te decían no te toques que Dios te ve. Entonces.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí evidentemente la Iglesia hizo un daño terrible porque volvemos a lo mismo, es decir, la educación, el miedo, el meterle el miedo a un niño, ya sea en la escuela, ya sean sus padres o ya sea el cura de turno, pues eso es terrible, porque eso hace que se acabe convirtiendo en un adulto reprimido y un niño necesita ser libre, no es un animal a ser domesticado. Pero claro, antiguamente, hace 50 o 60 años, pues todo era pecado. Y bueno, si nos remontamos a aquella época, ahora hemos pasado al extremo opuesto, a que prácticamente
hemos cambiado los papeles.
Si no pecas, eres idiota.
Así es.
hemos cambiado los papeles, me parece.
Sí, pero las cosas esenciales, o sea, de lo que es el sentirse uno bien con uno mismo, la autoestima, eso es algo que se sigue sin fomentar. O sea, se está fomentando mucho el hedonismo, el disfrute, el placer, pero no se está yendo a una educación espiritual, o como has dicho tú bien de Claudio Naranjo, a una terapia espiritual. Muchas veces entramos en estos terrenos cuando ya estamos muy dañados. Nos han inculcado lo de tengo que ser un niño bueno, pero eso es terrible, porque si a un niño le inculcan que tiene que ser siempre bueno, pues se le está hurtando en cierto modo al niño la posibilidad de decir sí o no. Y es que, insisto, los niños no son animales a domesticar, a domar. Y al final, si un niño es criado como si fuese un animal domesticado o domado, pues de adulto va a ser incapaz de manifestar sus emociones, de manifestar sus gustos, pues porque ha crecido con temor a no ser bueno. Claro. Esto lo hablé yo un día contigo, Emilio, y también lo comentaba Claudio Naranjo, que no puede funcionar el amor al prójimo si tú no te amas a ti mismo.
Claro.
O sea, es inviable. O sea, te dicen amar al prójimo como a ti mismo. Estupendo. Pero si tú no te amas, ¿tú qué amor puedes ofrecer a nadie?
Al prójimo ni a nadie, claro.
Claro. Y esto me lo comentabas tú el otro día, sí. Lo decía Claudio Naranjo y lo han dicho pues cualquier pensador, digamos, con un poco de talento.
Claro.
Que es fundamental el amor por uno mismo. Y amar es dejar ser, es permitirte tú ser como eres y permitir que los demás sean como son. O sea, el amor, una de las definiciones que se podrían dar es esa, es dejar que tú seas como eres, aceptarte como eres, que tu mujer sea como es, que tu marido sea como es, permitir que todos sean como son. Eso es el amor. Porque si pretendes cambiar a otra persona, estamos hablando ahora de los hijos, pero podremos hablar de adultos, de cualquier persona, si pretendes cambiar a otro, es un error. En el fondo, tú tienes que querer a las personas tal y como son.
Sí, porque se convierte en vez de ser una democracia en una dictadura total, ¿no?
Sí, no, ya, o en cierto modo, pues te acabas convirtiendo en un farsante, porque tienes que actuar de una manera concreta para que te quieran. Entonces hay mucha gente que y eso está más que estudiado, que en la sociedad interpretan un papel para sentirse queridos. Entonces suele ser gente que busca ser muy simpática y muy agradable, y lo que van buscando es un poco mendigar el cariño de los demás para ser queridos, y en el fondo llevan una máscara y esa gente está hecha polvo, pero quieren, dicen yo necesito ser querido. Entonces, como me han educado para ser un niño bueno, tengo que actuar de una manera concreta, porque si no actúo de esta manera me van a mirar mal. Entonces, claro, eso al chaval en la edad adulta, pues, bueno, ya desde pequeño le haces una faena, pero en la edad adulta ya ni te cuento.
Sí, es que lo estás castrando de alguna manera, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, en psiquiatría y en psicología se habla de padres y madres castradores. Les estás castrando, sí, totalmente. O sea, es que una cosa es educar, decir esto está bien, esto está mal, guiar, y otra cosa es reprimir. O sea, el decir, no, es que o actúas como yo quiero o me vas a matar a disgustos. Entonces al chaval lo estás chantajeando emocionalmente.
Sí, chantaje, sí.
Y al final, pues eso, al final hay gente que llega a los 50 años y no sabe quién es.
Claro, no tiene personalidad propia tampoco, o sea, le falla todo.
Una personalidad adaptada pues a lo que quería su madre, a lo que quería su padre, y entonces al final pues son personas que van por la vida pues vagando y lo que te digo, como con una máscara, adaptándose al escenario en el que se encuentran. Pero sí, claro, es muy triste vivir así.
En vez de hijos se tienen experimentos.
Sí, en cierto modo. O sea, realmente, claro, estamos hablando de que en la escuela los niños tendrían que tener una asignatura, pero claro, eso depende de los adultos, de que eso lo decidan los gobiernos de turno. Pero claro, los padres también sería interesante que cuando van a tener hijos o padres primerizos, pues que de alguna forma pues se les orientase, se les guiase, o sea, que también se informasen de que criar un hijo no es como tener un perro o un gato, sino que el niño tiene identidad propia y que no tiene que ser una prolongación del padre o de la madre. Que ese es el problema en muchas ocasiones, que también lo hemos hablado, que hay padres y madres que buscan que las frustraciones de ellos, pues intentar redimirse en los hijos. Y eso, claro, le estás haciendo una faena, pero de tres pares de narices.
Pues yo entiendo que el mundo animal nos da todos los días alguna lección, pero nosotros no la aprendemos. Es decir, yo veo que un pájaro, en el momento en que tiene los hijos que pueden volar, los pajarillos, aunque se den el guarrazo en el suelo, los hacen que vuelen. Es decir, le pican para echarlos del nido, ¿no?
Exactamente. Es que no aprendemos de la naturaleza. Una vez que, y eso sucede en los pájaros y en otros muchos animales, una vez que las crías han crecido lo suficiente, sus padres ya les abandonan en el bosque y ya se separan y ya hacen cada uno la vida por libre.
Claro.
Y ahora pues hay hijos con 57 años que viven con sus padres.
Sí.
O sea, son jóvenes de 57 años. Pero,
pero esto no lo podemos remediar, Fernando.
Sí, eso. Ahí habría que hablar ya de la burbuja inmobiliaria, pero sería ya desviarnos de Claudio Naranjo, de cómo la gente tiene que pagar, de que la gente tendría que pasarle la nómina directamente al casero o al banco por la hipoteca. Entonces, y bueno, por último, porque me parece a mí que nos estamos ya pasando un pelín de tiempo.
Uh-huh.
Quería decir que Claudio Naranjo también denunciaba una cosa que es importante, y es que la educación en el siglo XXI está enfocada exclusivamente en el trabajo. En el siglo XXI, bueno, 2021 ya.
Uh-huh.
Desde que empezamos en la escuela hasta que terminamos los estudios, todo está enfocado en el trabajo, en crear trabajadores. O sea, si te das cuenta, está enfocado todo en eso. Y se olvida por completo el desarrollo de la parte humana. Y esto al parecer ya comenzó con la revolución industrial. Entonces, la educación es una herramienta muy útil, pero si se trata a los niños como algo más que meros trabajadores y contribuyentes, porque parece que los seres humanos pues solamente estamos para ser trabajadores, para pagar impuestos y poco más. Y tampoco podemos pretender que los niños sean como clones, porque un sistema educativo bien montado fomentaría las virtudes del niño y no le machacarían las materias en las que se muestra menos diestro, porque todos conocemos a niños que a lo mejor pueden ser muy hábiles en unas asignaturas y ser unos negados, por ejemplo, en matemáticas. Entonces, ¿por qué no se fomenta las virtudes de ese niño en vez de machacarle con las matemáticas? ¿Sabes? Que aprenda lo básico de las matemáticas, pero, o sea, el problema del sistema educativo es que al final estamos todos como clonados y tenemos que es una utopía, en cierto modo.
Sí, claro.
Y quería ya para finalizar, Alejandro Jodorowsky, que ya lo conoceréis, pues puso en Twitter cuando conoció la muerte de Claudio Naranjo, además eran prácticamente la misma edad, que él, los dos son chilenos, él lo conoció cuando era solo un muchacho de 17 años, Claudio Naranjo. Y dijo de él que era un pianista fino e inteligente, pero sin padre. Dice, era un pianista fino, inteligente, pero sin padre. Dice, y paradójicamente murió convertido en el padre de millones de personas.
Claro.
Entonces me parece pues que en ese aspecto pues es una vida que ha merecido la pena.
Sí, ya de momento tiene utilidad esa vida si tiene ese reconocimiento, ¿no?
Y me parece que es una buena forma de terminar. O sea, si uno no ha podido ser un buen padre para, en ese caso, el hijo que murió, considero que no fue un buen padre, pues en cierto modo ha sido el padre adoptivo de millones de personas a las que ayudó hasta el final.
Pues añado un par de comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Gustavo nos aporta, en mendigar amor no es más que sinónimo de grandes vacíos y miedos de estar solos sin saber estar ellos consigo mismos. De ahí nace el narcisismo y el ser protagonista y centro de todo.
Sí.
Y por otro lado, Manuel Ortega también nos apuntaba a través de Twitter, hablando de los hijos, no son de los padres ni del Estado, pero ¿quiénes son los responsables de su desarrollo, educación, formación, etcétera? ¿Se prioriza principalmente la felicidad respetando tanto a personas como a naturaleza? La verdad es que es un tema complicado, nos aporta.
Pues que daría para, bueno, sí, para muchísimos programas.
Para tres programas mínimo. Sí,
sí, sí. Sí.
Pues sí. Seguro, seguro que sí. Pues Fernando, como siempre, un placer estar contigo, como cada intervención. Agradecerte tu estancia esta noche en el programa y darte las gracias y cómo no.
Pues nada, pues un abrazo a todos los oyentes, gracias por estar ahí y por supuesto gracias a vosotros y que paséis una feliz noche.
Igualmente, Fernando, un gran abrazo.
Un abrazo, pues, buenas
noches. Lo dicho, buenas noches y gracias. Chao.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesuenos, vía Twitter en @ladronesdesuenos, o a través de nuestro email info@ladronesdesuenos.es.
En Ladrones de Sueños, a lomo de burro, conocemos al pulgarcito de América con Walter Sarabia.
Y como bien habéis escuchado ya en nuestra recta final de Ladrones de Sueños, pues qué mejor que hacerlo como muchas veces nos tiene acostumbrados nuestro querido amigo Walter, viajando y de una forma muy especial, a lomo de burro, como él bien nos tiene enseñados. Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Walter Sarabia. Buenas noches, Walter.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Emilio. Y buenas noches a todos los soñadores que nos están escuchando.
Muy buenas noches, Walter. Locos estamos ya por escuchar tu relato a lomo de ese borriquillo que tenemos ahí a medias, ¿no?
Claro, y antes de todo déjenme decirle feliz año nuevo a todos, porque creo que es mi primera intervención en este año, en esta nueva década en la que hemos entrado.
Eso, ¿no? En la década de los 20, ahora como está tan de moda, ¿no?
Feliz año nuevo.
Ya nos falta vestirnos.
Feliz año nuevo también, sí, para ti y para los tuyos, Walter.
Gracias, Emilio, también para usted. Y bien, pues el tema de hoy un poco, vamos a ver, tengo aquí mi chuletita que la tengo lista. A ver si puedo
vamos a ponernos en orden, que no se nos...
Bien, ¿ustedes conocen o han escuchado alguna vez a León Sigüenza?
Sí, hemos escuchado cosas de Sigüenza y además muy interesantes, ¿no?
Ah, bueno, entonces ya Emilio me machucó la primera
partecita de mi chica. Yo no te digo nada, yo me callo, pero es que...
Mira, Javier está Emilio, más respetuoso que yo.
En palabras de Emilio, es que Emilio es un pozo de sabiduría. Entonces, ¿qué puedes esperar de Emilio, Walter? No te sorprendas.
No, eso era bueno porque si ustedes me decían que no, pues les iba a preguntar. ¿Y qué tal si les menciono a Esopo, Hesíodo o La Fontaine? O Samaniego. Entonces, eso era para aquellos que no conocen a León Sigüenza, pues déjenme decirles que es parecido a uno de ellos, solo que en versión salvadoreña.
Ah, estupendo, ¿ves tú? Pues yo te hubiera dicho que no, o sea que ha venido bien esta explicación que acabas de dar.
No te vayas, Walter,
no te muevas mucho porque al principio te escuchábamos bien y ahora se te va un poco la cobertura. Pues va a ser que no, va a ser que no. A ver si no, como estabas antes, al principio, si te has movido un poquito, ya se te ha ido. De todas formas, me habías avisado que no tenías buena cobertura.
Vamos. ¿Qué tal ahora?
Ahora, perfecto. Quédate ahí. No como se mueva. Suele decir, no te muevas.
Bien, trataré de no moverme, pero vamos a ver. Espero que no pase ningún carro por aquí.
Vale.
Estoy todavía en plena.
Se permite que respires, ¿eh? Eso sí te damos permiso, tranquilo.
Bueno. Bien. León Sigüenza nació un 31 de octubre de 1895 en Cojutepeque, en el departamento de El Salvador. Y falleció el 27 de mayo de 1942 en la ciudad de San Salvador, la ciudad capital. León Sigüenza León Sigüenza es un símbolo de la fábula sátira en El Salvador, usando muchas facetas y elementos para su fabulación. León Sigüenza también utilizó este método como forma de aconsejar a los políticos de su tiempo y exaltando virtudes y vicios de los humanos con gran eufemismo. León Sigüenza, pues, aparte de ser un gran fabulista, pues, era un actor y también fue diplomático en lo que fue Japón y Nueva York. Y ¿qué les parece si leemos una bonita fábula que nos va a enseñar mucho?
Es lo que toca, deseando.
Ok, como no podría ser de otra forma, pues la fábula se llama Los dos burros.
No esperaba menos.
Sí, bueno, espero que les guste, la voy a leer.
Perfecto.
Caminaban dos compañeros contemplando los campos placenteros y las magnificencias del paisaje que ostentaba a sus plantas la cañada. Allá en el horizonte, la alborada del sutil y magnífico ropaje. Aquel que de los dos quiso el destino que no llevara carga sobre el lomo, interrumpía a rato su camino, daba córcovo sin ningún aplomo y luego rebuznaba satisfecho. Avanzaba otro trecho. En la abrupta montaña estaba la cabaña, donde vivía un leñador, del dueño. Y en el día del cuento, el amo recibió con duro leño al burro que llegaba más contento. Ya pasaba aquel susto de palos. Hombre injusto, le dijo el burro, de coraje lleno. ¿Por qué me has apaleado en demasía? No traigo carga ni el molesto freno que me indica el deber de cada día. El amo le contesta. Si subiendo la cuesta y viniendo, por cierto, muy cargado, hace rato te llegó tu compañero. ¿Por qué? Dime, sin carga te has tardado cuando debiste de haber llegado primero. Cargados de atenciones y mil obligaciones, hay pobres estudiantes doctorados. Pero ante algunos fósiles discurro. Hay ricos estudiantes rezagados que merecen más palos que este burro. que les ha parecido un poco la fábula de Ausi Huesa.
Claro, claro, además era un realista total y absoluto, con muy bonitas palabras definiendo lo que sentía aquel burro y lo que sentía él, ¿no?
Claro, y así como estas, pues pueden encontrar muchas fábulas, porque a León Sihuán se le tocó vivir una época dura, lo que fue en El Salvador, bajo esos dictadores, como lo fue el general Maximiliano Martínez, quien tiene una etapa muy oscura en lo que es en lo que es la historia de El Salvador, porque fue uno de los dictadores que cometió un etnocidio en El Salvador. Entonces, y al ver Sihuesa, pues no, León Sihuesa, pues no se quedó callado al ver toda esta injusticia que se cometía con los pobladores de indígenas en lo que era El Salvador. Entonces, prácticamente en su mayoría, casi todas sus fábulas es acerca de ello, de la injusticia social y un poco moralista, si lo podemos llamar de alguna forma, ¿no?
Pero de todas formas se sigue llevando a cabo. Hoy yo creo que si volviera a la vida, el León escribiría más o menos lo mismo, ¿no?
Pues imagino que sí, porque de igual forma yo creo que ya no es tanto bueno, sí, siempre es un poco descarado, ¿no? Lo que se da en algunos países, pero digamos como ahora se demandan de diferentes formas. Okay. No sé cómo.
La verdad que eso sí.
Sí, no, pensé que me había perdido la señal, me había quedado hablando solo.
No, sí, estamos atentos escuchándote.
Sí, bueno, pues como digo, pues es bastante desconocido a nivel mundial, pues León Sihuesa, pero se podría comparar como dije al principio a Esopo o a Hesíodo, porque sus fábulas dejan bastante moraleja y son bastante de muchísima calidad.
Pues sí, además hay mucha forma de transmitir mensajes, y qué mejor que a través de una fábula, ¿no? Que muchas veces es una forma más sutil, ¿no?
No, es que había una forma de divulgar las cosas, porque ten en cuenta de que el propio Cristo fabula bastante, es decir, hace muchísimas fábulas y presenta unos ejemplos que indudablemente son vividos a través de la fábula. Es decir, la fábula ha sido el plato cultural durante muchísimos siglos de muchísimas culturas, ¿no?
Claro, claro. Pues este era un poco mi bueno, ya se me fueron las palabras. ¿Qué baño tengo que se me escapa la palabra?
Tu intervención para esta noche, ¿no?
Mi intervención para esta...
Lo que tú nos querías transmitir, semana. ¿No?
Estás muy metido sí, en claro, el inglés.
Pues. No, es que... Bueno, como todavía me encuentran en plena faena, ¿no? Entonces, por eso es que...
Claro,
claro, es la hora clave para vosotros ahí, ¿no?
Claro, entonces siempre que me tengo que intervenir me tomo un tiempecito para poder participar en el programa, ¿sabes?
Claro, ten en cuenta que además él está ahí sin comer todavía, es la hora de la comidita, en fin. Y
pues más bien ya es casi hora de salir, ya casi.
Ah, sí,
ya,
¿no?
Están siendo casi las 3 de la tarde.
Ah, perfecto. Entonces, sí. Es buena hora, entonces.
Es la hora de tomar el aperitivo con una... cosita buena, ¿no? Un buen aperitivo con un buen vino, que no está mal tampoco, ¿no, Walter?
Claro que no, o un cafecito con pan, ¿no? No vendría nada mal.
Pero a las 3 de la tarde sin comer cafetito con pan, no pega. Ya. Mejor un vinito con una tapita de migas, ¿no?
Ah, bueno, eso sí vendría bastante bien.
Pues ahí queda esa historia para aquellos que no conociesen a León Sihuesa, como en este caso un servidor, aunque Emilio sepa mucho, yo
no,
reconozco
lo que pasa
no sé
que
tanto
es que,
como Emilio.
No, es que la repito, es que la literatura fundamental de aquellos tiempos eran al estilo de León Sihuesa, porque ten en cuenta de que aquí nuestros grandes pensadores también han dibujado en tono de fábula, ¿no? Porque había en España, había, me acuerdo, una época muy, muy importante de fábulas que se divulgaban por doquier, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la fábula, por ejemplo, del panal de miel con 1000 moscas que acudieron, quedaron presas en él, etcétera, etcétera? Es decir, hemos tenido una historia que sin duda había mucha. Luego se pasa a la poesía con Miguel Hernández, con Federico García Lorca, etcétera, pero hasta entonces lo que eran las rimas, lo que eran las este tipo de conjeturas, se han llevado muchísimo, muchísimo adelante. Además se decían en las chimeneas, cuando se sentaban los mayores en el entorno de la chimenea, solían parrafear mucho al respecto, ¿no? El tema de la zorra, en fin, etcétera. Había muchísimas, no voy a enumerar muchas porque se me quedarían seguramente las mejores en el tintero.
Sí,
¿no?
Y nos tendrías aquí con la sabiduría que tú tienes, nos tendrías aquí hasta, hasta mañana.
Es
bueno porque estoy aprendiendo. Más bien, se supone que yo tendría que desglosar un poco mi tema, pero no, me estoy aquí calladito porque estoy aprendiendo más de mí que lo que traía en mi papelito anotado.
Tú ya sabes que a Emilio no hace falta tirarle de la lengua, él solo ya se suelta.
No, lo que pasa es que no es que la edad también marca un poco, ¿no,
eso,
Javier?
Menos mal que en este caso lo está reconociendo él. Para
no,
que
no,
tú
no,
veas.
No lo reconozco. Lo estoy poniendo.
No, no está.
Pero no hagas caso a lo que digo.
No creo que sea tanto eso, porque fíjate Javier, que pues tirando un poco para lo que es El Salvador, pues lo que la lectura casi no se da, es bien poco en las escuelas que te incitan a leer. Uh-huh. Entonces prácticamente yo a León Sigüenza lo he conocido hoy que tengo el Pocket, que tú sabes que manejo un poco el Pocket.
Sí.
Donde busco relatos, fábulas y todas estas cosas así que no son muy conocidas para poderlas atraer a acercarlas a personas. Y sobre todo, pues, me encuentro a León Sigüenza hace un tiempo y para mí total, León Sigüenza pasó de alto, pues, durante mis tiempos de estudio. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque el sistema educativo en El Salvador es bastante, bastante malo, pues. Y me hago responsable de mis palabras.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero
hay una cosa, Walter, y es que lo que enseña de verdad es la vida. Esa es la gran enciclopedia del mundo, la vida.
Eso es cierto.
Por eso Emilio sabe tanto, porque como ha vivido tanto.
No, es que vivió en diferentes lugares.
No, y déjame decirte que bueno, pues tú sabes que soy muy un consumidor de podcast, ¿no? Entonces, pero
sí.
Si cada podcast que escucho tuviera un Emilio, yo creo que los podcasts serían muchísimo más ricos todavía de lo que algunos ya lo son en enseñanzas.
Te agradezco.
Emilio, sí,
te agradezco muchísimo.
Me quito el sombrero ante él, la verdad.
Uy, esto
te
está.
Te agradezco muchísimo de tu opinión, porque así Javier se callará de vez en cuando, que es que siempre se mete conmigo.
Está saliendo humillo ya por el micro de Emilio, ¿eh?
No, y tú sabes, Emilio, que cuando Javier ya nos comienza ahí a fregar un poquito, él cuando habla del presidente del club de fans de Emilio, pues ahí, yo sé que la piedra me está cayendo parte a mí también, porque él sabe que soy parte de ello. Creo que soy un ejecutivo del club de fans de Emilio.
No, pues tienes que fomentar el club de fans en Sudamérica, porque indudablemente nuestro potencial es suficientemente elevado como para llegar a ese tema, ¿no?
Exacto, sí, así es.
tengo aquí en España, tengo la mejor presidenta de club de fans que pueda existir, que es María José. Sin duda.
Sí, es cierto.
Claro, espero que en América mi presidente de club de fans se llame Walter Sarabia.
Claro, con gusto, yo seré el club de fans. Yo creo que ahí nos va a jalar las orejas ahí por ahí.
nos animamos y hacemos programas en América, que yo creo que vendría bien.
Claro, y así como está creciendo Ladrones de Sueños, pues déjame decirte que por ahí se van a escuchar otros también que que quieran formar parte del club de fan de Emilio.
Pues aquí estamos dispuestos a lo que quieran los fans siempre.
Claro, eso sí. Eso,
de eso se trata al final, de llegar a todo el mundo, claro, y a todos los lugares con mucho amor, como diría nuestro querido amigo Gustavo.
Sí, sí.
Pues Walter, claro. Como siempre es un placer tenerte con nosotros, conocer esas curiosidades que te llegan, que nos planteas y que hoy en día pues a lo mejor muchos de nuestros oyentes que nos oyen precisamente de América, tanto del norte como del sur, pues no conocían esta figura de León Sigüenza, y hoy, pues mira, qué casualidad y qué momento pues para empezar a conocer a este autor y esas fábulas que seguramente pues darán mucho que hablar.
Claro, Emilio. Claro, Javier.
No, no te preocupes.
Tanto
monta como monta
que no
tanto. De todas maneras, Walter, no te decimos adiós, te decimos hasta siempre.
Espera, que quiere apuntar algo, Emilio, que tú ya lo estás largando y no te dejas.
Sí, no.
Es que
como nota final, pues quiero
el vinito.
Anda, termina, Walter, ya tienes la palabra, que si no.
No, bueno, como nota final, pues que no se queden con lo que les he dicho, sino que busquen un poquito más de León Sigüenza y seguro que no los defraudará, les gustará.
Y si no, que escuchen algún podcast de...
De fábulas, con que pongan fábulas y esa.
De ese burrito, ¿no?
Claro.
Claro, claro.
Oye, que querías mandar un saludo, aprovecha, antes de marcharte.
Ah, sí. Sí, bueno, ya para finalizar, pues quiero desearle un feliz cumpleaños a mi mamá, que es el día de sus santos hoy en día, y que seguro voy a escuchar después, porque de vez en cuando le da por escuchar donde intervengo, porque dice que soy un poco alocado y que no sé, le gusta como
hermosa locura, Walter.
Sí. Entonces quiero
ya como estás con ganas te estás moviendo y te perdemos, pero bueno.
Walter, ¿estás ahí?
Ya sí, ¿me escuchas?
Sí. Ahora sí.
Pues dicho queda ese saludo, recordamos que Narraciones de un burro y más que encontrarán en iVoox también, para aquellos que quieran conocer un poquito más esos audios tuyos. Y lo dicho, Walter, que muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros y nos volvemos a encontrar en otro viaje a lomo de burro.
Claro, Javier, claro, que sea, y ya sabes, ha sido un placer siempre participar en Ladrones de Sueños.
Nos unimos a esa felicitación a tu madre, ¿vale?
Gracias, Emilio, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Chao.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
Pues poquito a poco vamos llegando al final y esto se acaba, Emilio.
Sí, ya hemos llegado otro miércoles más al punto fatídico de la despedida, ¿no?
A ese que tanto te gusta a ti.
A mí no me gusta despedirme, me gusta más cuando decimos buenas noches, soñadores. Eso es más ese, bonito que cuando
decimos.
Ese
es con el que tú más disfrutas, ¿verdad?
Son cosas que los que amamos esto de verdad, de corazón, pues nos molesta despedirnos de nuestra audiencia, que además tenemos constancia, afortunadamente, de que cada día crece más y son más las felicitaciones que nos transmiten cada día, ¿no?
Pues sí, de momento, antes de irnos, vamos a mandar un saludo a los últimos soñadores que se han unido a nosotros a través de las redes, como nuestra página o grupo de Facebook de Ladrones de Sueños, como han sido José Miguel Ferrer, Lucía Fernández Cano, Juan Romeau, José Santos Julvez y Pepi Estevez Trujillo. Para todos ellos, pues bienvenidos a Ladrones de Sueños, gracias por estar ahí y esperamos que disfrutéis los programas, pues como siempre decimos, tanto como nosotros.
Claro, ellos oyéndolos y nosotros haciendo lo propio, que es hacerlo con una ilusión enorme cada miércoles, ¿no, Javier?
Pues sí, cada miércoles estaremos aquí con muchos más temas. Ya nos toca despedirnos por hoy, por eso sí, ya sabéis que la próxima semana estaremos de nuevo en vivo y en directo con todos vosotros, aquellos que nos queráis y podáis seguirnos en directo, y si no, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de las distintas plataformas donde nos emiten, o bien a través del canal de iVoox a cualquier hora, o sea que no será porque no hay oportunidades de escucharnos, ¿no, Emilio? Claro.
Si hoy, por lo que sea, te ha dado sueño, te ha dormido, recuerda que mañana puedes recuperar.
Así es, programa. Por donde te quedaste, luego le das, claro. Y ya está.
Ya está.
Que además, voy a mandarle un saludo especial a nuestra amiga Susana Vacas, que muchas veces me lo dice, es que me quedo dormida, pero luego pongo iVoox y sigo por donde... Porque, hombre, yo entiendo que a veces la hora acompaña y no acompaña. Luego, si estamos muy tranquilitos, si entra Gustavo a última hora, pues me lo deja dormido. Por eso mejor que entre a primera hora, porque si no, pues nos lo deja dormido y ya no hay manera, ¿no?
No le vaya a pasar como a Cabrera, que se queda dormido escuchando a
Seguro,
Gustavo, ¿no?
Seguro, pero bueno, que luego nos escucha a través de Ivo, ¿no?
Bueno, no, si nos escucha de todas formas, seguro que ahora mismo está con la radio, ¿no?,
puesta.
Bien puesta, sí.
Pues a todos, nuestra amiga Rafaela y demás, que habéis estado ahí al pie del cañón en vivo y en directo, a Manuel Ortega, en fin. Lo dicho, que nos volvemos a encontrar la próxima semana con más temas aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Ahora ya os dejo con Emilio, que hoy se va a encargar él de hacer las reflexiones, porque yo ya estoy forzando demasiado la voz y no debo, porque al final acusaré mañana. Pero bueno, hasta aquí llega el programa y lo dicho, nos volvemos a encontrar la próxima semana, pero no os vayáis todavía porque queda esa reflexión final de Imaginemos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
Decía yo que esta noche, después de escuchar a Gustavo, también a Fernando Aladrén, se me ocurre una reflexión sobre el amor, por ejemplo. El amor lo entendemos de forma ambigua cuando para nosotros es relación de pareja. No. El amor es otra cosa. El amor forma parte de la pareja, que duda cabe, pero también de los hijos, de los vecinos, de los amigos, de la soledad, porque hay que amar la soledad también. Cuando nosotros nos dedicamos a sentir profundamente lo que es el amor, sin duda no estamos refiriéndonos solamente, porque hay una palabra que a mí me duele cuando dicen estaban haciendo el amor. Bueno, hacer el amor es todos los días. O sea, hacer el amor es cuando a una persona indigente, por ejemplo, le das unas monedas, pero le das un abrazo y lo sientes contigo. Eso es amor. Amor es cuando te vas a una orilla del mar y ves esa inmensidad de agua y esa inmensidad de cielo, y ahí te fundes en eso. También es amor. Es amor cuando sonríes, cuando te cuentan una historieta, y también es amor. Es decir, no hagamos que el amor sea patrimonio de la pareja o del sexo, que eso es lo que menos importa en el amor. En el amor importa ese abrazo que le vamos a dar a esa persona desconocida, ese apoyo a ese vecino que lo necesita porque ha perdido algún familiar, porque ha tenido algún problema en la vida. Normalmente solemos hacer lo contrario, le damos la espalda, cuando en realidad lo que hay que darle es ese abrazo de apoyo, ese sentimiento de que estás con él en ese momento duro de la vida, en ese momento de dolor. Eso es amor. Cuando esta noche oíamos a Gustavo en el Reiki, sin duda él imparte amor. Por eso me ha llenado el pensamiento, el amor, cuando escuchaba, repito, a Gustavo o escuchaba a Fernando. Es decir, cuando los grandes pensadores de la historia, por un motivo u otro, han conseguido sentir el amor de verdad, es cuando han dejado su dolor aparte y se han sumado al verdadero amor, que es su vecino, su amigo, su conocido o un desconocido que necesita un apoyo o necesita una ayuda. Esa es la realidad del amor. Todo lo que no sea centrarse en esa realidad es poco importante. El otro amor al cual hacía mención hace unos momentos. No quiero despedirme sin decir que de verdad sintamos amor por los demás, sintamos respeto por los demás y sintamos la alegría de que los demás sean felices, porque siendo nosotros felices podremos trasladar la felicidad a los demás. Si no lo hacemos así, estamos viviendo en una cosa que se llama fracaso de la humanidad. Muy buenas noches y que os améis profundamente los unos a los otros como el mismo Cristo nos amó.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.